GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana, un nuevo día de contenidos internacionales, política, sociedad y cultura. En este GPS Internacional que de esta manera comienza, vamos a hablar de los vínculos entre China y Estados Unidos, que han suscrito una declaración conjunta sobre el inicio de su trabajo en el marco de la lucha contra la crisis climática. Vean ustedes cómo la situación del medio ambiente y el cambio climático puede incluso superar otro tipo de discusiones geopolíticas. Y esto es lo que está pasando. Y vamos a analizar esto junto a Sebastián Schulz. ¿Cómo es esta cooperación bilateral entre ambas potencias en el marco de la COP26? ¿Y cuánto impacta esto en América Latina? Ese será uno de los temas. El otro tiene que ver con Israel, porque hay acuerdo a nivel de gobierno, el primer ministro y el canciller crean un frente unido al oponerse que Estados Unidos reabra su consulado para los palestinos en Jerusalén. Lo toman como una cuestión de Estado. Espero que se entienda, Jerusalén es solo la capital de Israel, dijo el primer ministro. Vamos a analizar este tema y también hablar de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia en uno de los países que tuvo mejor resultado en cuanto a la vacunación, pero que también la pandemia ha tenido efectos. Y les vamos a presentar una curiosa experiencia cultural. La luz de mi nombre es el título del cuento que escribió el futbolista de la selección uruguaya Edinson Cavani dentro de una colección que se llama Nómbrame, de Le Rib, un proyecto de literatura infantil de tres emprendedoras uruguayas. A la cabeza de esto ya Jocelyn Burgat, la esposa de Edinson Cavani, que nos estará contando en GPS Internacional de qué se trata esta iniciativa y otras que pronto vendrán. Comenzamos entonces, apretamos el acelerador para arrancar el viaje del GPS Internacional por el mundo.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, este martes, en su conferencia de prensa mañanera, reconoció el compromiso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con los migrantes. Aunque dijo que la iniciativa todavía debe ser respaldada por los legisladores del Partido Demócrata y Republicano, agradeció el apoyo que espera brindar a 11 millones de personas.
Ningún presidente ha hecho un compromiso más profundo en beneficio de los migrantes que el presidente Biden. Él se comprometió a 11 millones, a regularizar la situación de 11 millones de migrantes. Nosotros vemos muy bien esa decisión y estamos conscientes, como tú lo acabas de plantear, que no depende solo del presidente. Depende del Congreso, depende de que esta iniciativa sea apoyada, respaldada por el Congreso, por legisladores del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Si el presidente Biden presenta la iniciativa para la regularización de los 11 millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro. Ojalá y haya unidad, pero si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento, de manera respetuosa. Lo vamos a dar a conocer desde aquí, de que un partido, sus legisladores no ayudaron a algo que es justo, humanitario, porque hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, que han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación.
En Uruguay se realizó la reunión de parlamentarios y parlamentarias afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Las actividades reunieron a parlamentarios invitados de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ghana, Honduras, Ecuador, México, Panamá y Uruguay. La vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsi Campbell Barr, insistió en que ninguna persona puede quedarse sin gozar de todos los derechos humanos.
Tenemos más gobiernos del lado nuestro, por eso estamos aquí. Y tenemos que agradecer profundamente que nos toca caminar rápidamente. Nos toca ser capaces de hacer las alianzas que necesitamos hacer. Alianzas con el sector público, del sector público con las organizaciones sociales. Alianzas con el sector privado, alianzas con los organismos multilaterales e internacionales, con las organizaciones comunitarias. Alianzas que nos permitan de verdad soñar que el 2030 no es una promesa vacía, que nadie se quede atrás, es parte de lo que tenemos que hacer.
Por su parte, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Sergimón, se preguntó cuánto más vamos a esperar para tomar medidas que empiecen a dar resultados, haciendo referencia a las inequidades y la discriminación en nuestro continente.
No podemos seguir asumiendo que se nos relaten estadísticas una y otra vez y sin embargo ver que las medidas vienen caminando tan lentas. En un mundo globalizado, donde todo es rápido, donde las medidas deben sin lugar a dudas tener un aceleramiento para considerar todos estos temas, los parlamentarios cumplimos un rol muy importante. ¿Por qué? Porque somos la esencia misma de la democracia. Representamos nuestros pueblos. Debemos seguir alzando las voces, no solo en la denuncia, sino en la acción. Debemos mostrarles a nuestros ejecutivos que nuestras sociedades no van a seguir admitiendo estas inequidades. Y por lo tanto somos auténticos embajadores de lo que significan esas situaciones de inequidades para superarlas.
En Colombia, el presidente Iván Duque anunció que debido a inconvenientes y controversias que se han suscitado por la modificación de un artículo de la Ley de Garantías del Presupuesto General de la Nación del próximo año, que será únicamente por un año, se creó una coalición del sector público y privado que vigilará los contratos que se suscriban.
En segundo lugar, queremos aprovechar esta declaración para expresar que se ha conformado una gran coalición del sector privado y del sector público y también con la participación de medios de comunicación para hacerle también ese seguimiento y ese escrutinio minucioso a todos los convenios interadministrativos que se suscriban entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales en el marco de esta suspensión para poder darle a todos los ciudadanos la tranquilidad y la certeza que estos convenios se suscribirán guardando el más claro apego a toda la transparencia y a garantizar que cada recurso vaya orientado a su destinatario final. También, para lograr este objetivo, el compromiso del Gobierno Nacional es todo y además se encuentra validado y soportado por todas las mejoras en trazabilidad, transparencia y seguimiento que se adelantan a partir de nuestra agencia Colombia Compra Eficiente y que permite también la publicidad en el marco del SECOP 2 de toda la información correspondiente a estos procesos. Con esto se garantiza, por un lado, que se responde a la necesidad que ha sido planteada por la Federación Nacional de Municipios, por la Federación Nacional de Departamento y por parte de ASO Capitales, de facilitar tener estos convenios para estimular también la reactivación económica y el desarrollo de obras que son trascendentales para la ciudadanía.
Uruguay ultima los detalles para recibir las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores de Fútbol. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó este martes que habrá 100% de aforo habilitado para personas vacunadas contra COVID-19. Agregó que más de 200 países recibirán la señal de televisión con todos los partidos. Los mismos se emitirán en directo con 38 cámaras en el campo de juego, lo que fue calificado como un hecho inédito.
Uruguay va a vivir un momento histórico, único, sin precedentes, con tres finales que se hacen casi simultáneas, una final de la Sudamericana, la final de la Libertadores y la final de la Libertadores femenina, que por primera vez se hace en el mismo momento que la final de la Libertadores habitual. Y se va a hacer además en un momento donde Uruguay posee un estatus sanitario que permite generar este tipo de evento, que es un evento de atracción mundial. Uruguay va a ser el centro de atención del mundo, una televisación para todo el mundo, y para que tengan dimensión va a haber más de 240 aviones charteados para estos tres eventos en Uruguay. Esto arranca a raíz de una comunicación del presidente Domínguez con el presidente Lacalle Pou, después la facilitación que el gobierno uruguayo hizo en su momento para que la Conmebol y sus jugadores pudieran estar inmunizados con vacunas. Y obviamente también es posible por el estatus sanitario que hoy el Uruguay tiene, que permite hacer este tipo de eventos. Para nosotros, para el gobierno, ser receptores, anfitriones, por primera vez en la historia de organización en este formato de Libertadores, de finales de Libertadores y Sudamericanas, tres juntas, nos genera mucho orgullo y mucha responsabilidad, y sobre todo un gran desafío como país.
La representante de Conmebol, Montserrat Jiménez, apuntó que este miércoles llegarán los primeros hinchas protagonistas de la final de la Copa Sudamericana.
Uruguay durante esta semana y ya a partir del 17 va a empezar a vivir una gran fiesta. Mañana llegan los primeros equipos, mañana está llegando Red Bull Bragantino, está llegando Atlético Paranaense, y a partir de ahí empieza lo que nosotros llamamos el inicio de las operaciones del fútbol. A partir de ahí tenemos abierta nuestra embajada del hincha, donde le invitamos a todos los uruguayos que vayan. Es en Punta Brava, en el faro de Punta Carretas, donde vamos a tener durante todos estos días mucha fiesta, mucha alegría. Vamos a tener shows de bandas uruguayas, vamos a tener partidos, las estrellas, vamos a tener conversatorios con jugadores de fútbol, con atletas de primer nivel, donde nos van a compartir sus experiencias. Y realmente durante toda esta semana vamos a vivir mucho fútbol, mucho deporte, mucha alegría, por sobre todo, siempre dentro del marco de los cuidados. Le estamos comunicando mucho a través de las redes todos los protocolos que Uruguay nos pidió que tengamos. Así que la idea es vivir esta fiesta en paz, vivir dentro de todos los protocolos sanitarios. Vamos a estar transmitiendo con una transmisión sin precedentes, con más de 38 cámaras especiales. Va a ser la primera vez que transmitimos con esta cantidad de cámaras a más de 200 países, como dijo el ministro, y vamos a estar en todos los países mostrando lo que es Uruguay, mostrando lo que es Montevideo, pero sobre todo mostrando dónde se inició el fútbol.
China y Estados Unidos han presentado su declaración conjunta sobre el fomento de la acción climática en la década del 2021-2030, luego de esta conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático conocida como COP26. Esta declaración describe las medidas que pueden ayudar a alcanzar los objetivos del llamado Acuerdo de París. Pekín está dispuesto a seguir cooperando con Washington para fomentar el diálogo y luchar contra el cambio climático. Vamos a analizar este asunto referente a las relaciones entre China y Estados Unidos. Tenemos el agrado de recibir al analista Sebastián Schulz. Como siempre, Sebastián nos aporta su mirada sobre estos temas. ¿Cómo analizas la cooperación bilateral entre ambas superpotencias en el marco de esta COP26? ¿De alguna manera lo climático puede ser una ayuda para sobreponer tensiones geopolíticas?
Hola, ¿cómo andas, Fabián? Bueno, un gran abrazo para vos, para la audiencia del programa. Bueno, digamos que a priori en la superficie parece ver un principio de diálogo y de acuerdo entre la administración Biden, es decir, la fracción demócrata del establishment norteamericano, y la cúpula del Partido Comunista de China en las consecuencias del cambio climático y en la necesidad de establecer políticas para, digamos, mitigar de alguna manera los efectos que tiene el cambio climático hoy sobre el ambiente. Ahora, si uno ahonda un poco más en las cuestiones más profundas y más estructurales, empieza a notar divergencias en torno a distintas cuestiones. En primer lugar, bueno, China es uno de los países que defiende, junto con varios países emergentes y en desarrollo, la postura de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, que los países centrales son los principales responsables históricos del calentamiento global y por eso deben atender mayormente las demandas que requiere la mitigación y el cese de emisiones de gases de efecto invernadero, que las potencias emergentes o los países emergentes y en desarrollo deben poder alcanzar un estadio de desarrollo superior. En ese marco encontramos, digamos, dos grandes estrategias, que a su vez tienen dos grandes oponentes, porque la fracción demócrata, a tono con la estrategia de los proyectos más financieros globales, transnacionales, disputan contra los capitales que están asentados en la extracción de recursos naturales, principalmente petróleo y carbón, que están expresados hoy en el establishment republicano de los Estados Unidos, por ejemplo, y en ese marco estas políticas contra el cambio climático de alguna manera golpean sobre esa fracción de capital. Por eso la negativa de Trump, por ejemplo, de aceptar las resoluciones del Acuerdo de París y del establishment republicano en general, mientras que la postura china, junto con la de otros actores emergentes, está buscando más, digamos, lo que ellos llaman construir una civilización ecológica, es decir, proyectos de desarrollo amigables con el medio ambiente. En ese marco, digamos, China hoy es el principal emisor de gases de efecto invernadero, lo que tiene que ver con el acelerado desarrollo que ha tenido la economía china y cómo se ha sustentado en el carbón, en base a, bueno, una estrategia de China de que primero está el desarrollo y después está el medio ambiente, que fue una postura histórica hasta estos últimos años en donde los efectos del desarrollo económico sobre el ambiente son cada vez más nocivos y en ese marco hay una visión de los cuadros dirigentes chinos de que es necesario adoptar algunas medidas tendientes a la mitigación y por eso China hoy está a la vanguardia de la transición tecnológica en materia medioambiental, en las energías renovables, etcétera, etcétera.
Sebastián, las críticas del expresidente Barack Obama hacia China y Rusia, como ha dicho, por poner en peligro al mundo, ¿reflejan la verdadera posición de Estados Unidos hacia el multipolarismo en el marco de los cambios actuales? Este sistema en el cual hoy podemos definir como en transición, ¿es esa la mirada de Estados Unidos?
Bueno, digamos, la frase está algo incompleta, no de tu parte, sino bueno, porque es cierto lo que dice Obama, que China y Rusia ponen en peligro al mundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué mundo ponen en peligro China y Rusia? Y el problema de Obama y de todo el establishment demócrata es que China y Rusia están poniendo en peligro el mundo construido en base, o construido luego de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, digamos, con la hegemonía norteamericana, la hegemonía de las finanzas transnacionales, la hegemonía del, digamos, anglo-eurocentrismo como patrón civilizatorio, el capitalismo financiero neoliberal, el colonialismo. Ese es el mundo que está poniendo en peligro tanto China como Rusia y esa es la preocupación que tienen ambos sectores del establishment en Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas. Por eso siempre se habla de un consenso bipartidista en torno a la necesidad de frenar a China y de frenar a Rusia, de frenar, en síntesis, el proceso de construcción de multipolaridad que hoy encarnan estos dos actores, pero que están siendo, digamos, un vector de otros proyectos soberanistas, de otros procesos de insubordinación que existen en el sistema internacional, como lo vemos en el caso de Irán, como lo vemos en el caso africano y como lo vimos en algún momento en América Latina y hoy se intenta retomar, como lo vemos en el sudeste asiático a partir del RCEP. En fin, es ese mundo que hoy están paulatinamente y de a poco construyendo China y Rusia, es el que pone en peligro los cimientos del orden mundial post-Bretton Woods, ¿no? Con Estados Unidos en el centro primero y ahora con las transnacionales globales de ascendencia norteamericana, pero que hoy también operan en China, con su patrón de crecimiento basado en las finanzas, en la especulación. Ese es el mundo que está poniendo China y Rusia y esa es la principal preocupación del establishment demócrata y también republicano.
Sebastián, y a todo esto, ¿cómo queda América Latina en el marco de esta puja, de esta polarización?
Bueno, digamos que el ciclo de gobiernos conservadores, neoliberales que tuvo la región a partir de 2014-2015 tuvo efectos muy nocivos para el rol de América Latina o la relevancia sistémica de América Latina en este proceso de pugnas geopolíticas donde participan China y Estados Unidos, pero donde también intervienen otros actores como Gran Bretaña luego del Brexit, la India, Rusia, Japón, Corea del Sur, Irán, digamos, todo ese proceso de transición relativa hacia la multipolaridad hoy encuentra a América Latina en una condición desventajosa, en tanto estos gobiernos con Temer y Bolsonaro en Brasil, con Mauricio Macri, el golpe de Estado en Bolivia, los gobiernos de Chile y Colombia, desarticularon el proceso de integración regional que hubiese podido hacer que América Latina esté mucho más preparada y con mucho más poder relativo para insertarse en esta relativa transición a la multipolaridad. Ahora, con el gobierno de López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, junto con una situación un poco más estable en Venezuela, junto con el gobierno de Cuba, habiendo recuperado el MAS la presidencia de Bolivia, y con los estallidos sociales que hubo en países como Chile, como Colombia, bueno, encuentran a la región un poco más preparada y con un poco más de decisión de articularse para, digamos, construir proyectos soberanistas en torno o haciendo base en la CELAC, como un gran foro que reúne a la totalidad de los países de América Latina y el Caribe, y en ese marco, digamos, por un lado, cuestionando el papel de la OEA como una de las instituciones que, de alguna manera, priva a América Latina de tener una pretensión mucho más autónoma y de tener un poder mucho más fuerte para disputar y ser parte de la disputa en el sistema internacional, y por otro lado planteando un acercamiento mucho más fuerte a actores que están construyendo la multipolaridad, como por ejemplo China, como por ejemplo Rusia.
Y en ese marco, Sebastián, ¿cómo analizas la cooperación sanitaria china en estos tiempos tan especiales de pandemia?
Bueno, la cooperación sanitaria fue por demás importante teniendo en cuenta varias cosas. Primero, que la pandemia de COVID-19 golpeó fuertemente a los países de Latinoamérica en varios aspectos. En términos de contagios, América Latina fue una de las regiones que más sufrió los contagios, de 18%, algo así como el 18% de los contagios y el 28% de las muertes a nivel global, cuando América Latina tiene algo así como el 5% de la población del mundo. Por otro lado, eso después se expresó en el plano económico, donde América Latina cayó más del 7% de su PBI en 2020, fue una de las regiones que más cayó su PBI. Y por otro lado, una desigualdad en la capacidad de producción de vacunas. Salvo Cuba, ningún país de América Latina y el Caribe tiene la capacidad de producir por su propia cuenta vacunas contra el COVID-19, si bien hay intentos incipientes en Argentina, en Brasil, en Chile y en otros países. En ese marco, la región tuvo que salir a paliar la crisis sanitaria, a paliar la crisis económica y a buscar vacunas en el exterior, en un contexto donde, por parte de las potencias centrales, primó la política de acaparamiento de vacunas, y lo vimos en Estados Unidos, en la Unión Europea, que rápidamente tuvieron la política de salir a quedarse con las vacunas disponibles a nivel global para vacunar a su población. Y si los países de América Latina pudimos empezar a vacunar rápidamente, fue gracias a la cooperación que hubo con otros países del sur global, como China, como Rusia principalmente. En ese marco, bueno, 16 países de América Latina y el Caribe obtuvieron la vacuna Sinopharm, 10 países de América Latina la vacuna CoronaVac, 4 la vacuna CanSino, y eso habla un poco de el rol que tuvo China en la región en lo referente a vacunas, que fue, digamos, de lo más importante, sin mencionar todo lo que fue la cooperación en materia de insumos sanitarios, que fue mucho más relevante y que llegaron prácticamente a la totalidad de los países. En este marco, tanto América Latina como China y otros países tuvieron una fuerte intervención en el sentido de declarar a la vacuna como un bien público global, lo que haría que resolver este problema sea mucho más sencillo. El problema es que, digamos, afecta los intereses de las grandes farmacéuticas, pero en general en la necesidad de rever las instituciones de cooperación multilateral a nivel global, que son esas instituciones que hoy están, que se crearon al calor de la Segunda Guerra Mundial, que se crearon bajo la hegemonía norteamericana y que hoy se encuentran en crisis y que son necesarios rever.
Sebastián Schulz, como siempre, un abrazo y gracias por estar en GPS.
Bueno, muchas gracias, Fabián. Saludos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El primer ministro israelí, Naftali Bennett, y su ministro de Relaciones Exteriores se presentaron un frente unido al oponerse a que Estados Unidos reabra su consulado para los palestinos en Jerusalén. Mi posición y la del ministro de Relaciones Exteriores es que no hay lugar para un consulado estadounidense que sirva a los palestinos en Jerusalén. Esta posición ya ha sido expresada a Estados Unidos y sin dramas. Espero que se entienda. Jerusalén es solo la capital de Israel, indicó el comunicado del primer ministro. Recordemos, la administración del presidente Biden se había comprometido con la Autoridad Nacional Palestina a reabrir el consulado general, reabriendo la fricción entre Israel y Estados Unidos en este asunto. Vamos a hablar sobre este asunto. Tenemos el agrado de recibir al investigador argentino Julián Sviderman. Julián, ¿cómo analizas esta situación en el marco de las relaciones entre Israel y Estados Unidos? ¿Están existiendo cambios a partir de la llegada de Biden?
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Un gusto estar en el programa nuevamente. Mira, en relación al tema del consulado específicamente, es una decisión de la administración Biden que está tensionando las relaciones con Israel y lo está haciendo de una manera que puede incluso repercutir en la coalición de gobierno en Israel, cuya subsistencia es un interés para Estados Unidos. Digo esto porque es una coalición que incluye elementos de derecha, de izquierda, de centro e incluso un partido árabe. Entonces, al instalar el tema del consulado que toca con la capitalidad de Israel y con los lazos con los palestinos en un tema sensible, donde no hay ni siquiera quizás un consenso dentro de la propia coalición tan variada y variopinta, esto hace que, de alguna manera, Washington esté atentando contra su propio interés de política exterior. Ahora, el tema del consulado, el problema aquí es que tiene una larga historia, un poquito complicada, y que en este caso es una herencia de la política de Trump hacia el proceso de paz, donde el Partido Demócrata busca prácticamente despegarse de todo legado sin hacer enteramente una evaluación de lo separar la paja del trigo, ¿no? De lo que fue bueno, de lo que fue malo. Entonces, si bien este consulado es de la época del Imperio Otomano y quedó asentado en Jerusalén Occidental, que es una parte de la capital que no está en disputa con los palestinos, esta reapertura significaría, de alguna manera, consolidar el reclamo palestino sobre Jerusalén, dar un paso atrás con la apertura de la embajada norteamericana en Jerusalén misma, la embajada ante Israel, y podría quizás entorpecer un poco los lazos a su vez con Israel, producto de reinstalar un tema que con la administración anterior había quedado de alguna manera resuelto. Así que lo veo un poco complicado este temita del consulado. Se está hablando y hay unanimidad del lado de Israel, el gobierno al menos, lo que hace al canciller, ministro de Exteriores, el primer ministro y el de Defensa, tienen un frente unido en este sentido.
Iba a consultarte justamente en esa línea, Julián, a nivel político, a nivel de debate político interno en Israel respecto a la soberanía en Jerusalén, ¿es una posición compartida por la mayoría del espectro político del país?
Sí, ciertamente. O sea, vamos a hablar de la población judía de Israel, por lo menos. Por supuesto que la población árabe y especialmente musulmana no es parte del consenso en este sentido. Pero lo que hace la población judía, salvo algún grupo de ultraizquierda en Israel, mayormente sí, se entiende que Jerusalén es la capital eterna e indivisa de Israel, porque no es un tema solamente político, es un tema de vinculación histórica y emocional muy profunda y muy prolongada en el tiempo, ¿no? Desde la perspectiva de la historia judía, hace miles de años que el rey David declaró Jerusalén como capital del primer reinado de Israel. Estamos hablando de una historia muy larga con mucha conexión. Entonces, desde este lado, la verdad es que no es un tema de gran debate en Israel, salvo que sí, se instala como carta de negociación en relación al proceso de paz y ahí puede haber un poco más de diferencia donde los partidos de izquierda pueden plantear, bueno, pero vale la pena compartirla a los efectos de lograr la paz con los palestinos. Pero esto pertenece más al periodo de Oslo de los años 90. Después de la segunda intifada, medio como que se disipó un poco esta pasión de la concesión y ahora hay posiciones un poco más asentadas en torno a pilares más sólidos, donde la capital de Israel pareciera no estar mucho ya en discusión. Te agrego una respuesta que quedó pendiente a tu primera pregunta, Fabián, en relación a el aspecto más amplio del vínculo de la administración Biden con la de Bennett, no solo en la cuestión de Jerusalén, sino en varios temas. Por un lado, se ve de alguna manera política ambivalente. Por un lado, hay cooperación en el área de la seguridad, en el área militar. Se ve un buen diálogo, una buena sintonía, que no hubiera habido con Netanyahu, obviamente, por parte de Biden. Lapid tiene también buen acceso a la Casa Blanca. Desde este lado parece haber habido una mejoría en el sentido de que, a ver, con Trump era espectacular la relación, pero con Netanyahu, al haber un cambio, en ambos gobiernos de Jerusalén y de Washington había una duda sobre cómo esto iba a desarrollarse. Donde, sin embargo, se ve un poco más de turbulencias en el aspecto diplomático. Uno, por lo que recién comentamos del consulado. Dos, por el intento de Washington de reingresar al pacto nuclear con Irán, que esto Israel lo ve con enorme preocupación. También está el tema de la revinculación de Biden con los palestinos, donde reactivó la asistencia económica anual que ronda los $450 millones, porque ahora hubo un voto en relación al mandato de UNRWA que Estados Unidos con Trump votaba en contra. Biden decidió abstenerse, como hacía en la época de Obama. Está el tema siempre presente de la construcción de casas en los asentamientos, que este Partido Demócrata está bastante en contra. De manera que todavía permanecen ahí algunos temitas diplomáticos de contención, sumado al poco entusiasmo que parece estar mostrando la Casa Blanca por promover los acuerdos de Abraham, que la administración Trump le había dado mucho ímpetu y logró varios acuerdos de paz y normalización de países árabes con Israel.
Quiero preguntarte también, Julián, por la situación respecto a la pandemia. Primero que nada, el impacto económico y social que la pandemia dejó o está dejando, tomando en cuenta que aún no podemos decir que esto ha terminado. Y si esto incide en algo en el vínculo entre israelíes y palestinos.
Mira, Israel fue bastante líder en lo que hizo a la vacunación y la administración eficiente de la pandemia, pero por supuesto que no exenta de costos. Tuvo que atravesar cierres y tuvo que atravesar todos los debates propios de cualquier país, los daños económicos y un montón de cuestiones, sobre todo en el área del turismo, que para Israel es muy importante. Al día de hoy todavía están definiendo qué nivel de apertura le van a dar a los turistas, con qué tipos de vacunas, o si tiene que estar el proceso completo, o con PCR, todo lo que se debate a nivel mundial en este sentido, Israel también lo tiene. Lo que tiene a favor es casi el 90% de la población vacunada con las dos dosis, un sistema de salud eficiente y una economía bastante robusta que, en términos generales, mantuvo cierta supervivencia al COVID. Es una economía bien posicionada, pero obvio que tuvo su impacto, tuvo su desempleo. Hubo un Estado presente hasta cierto punto en términos de asistencias y asignaciones económicas a los sectores más dañados por la pandemia. Pero bueno, da la impresión de que está en una fase ya superadora, ¿no? Del lado palestino es un poco más delicado el tema porque el porcentaje de vacunación completa ronda el 30%, porque ha tenido una estructura económica y sanitaria mucho más débil para lidiar con esto, y en torno a la, y además por la fractura territorial y política entre Gaza y Cisjordania, que no siempre permite coordinación entre los propios palestinos en este sentido, ¿no? Y dependían mucho más que Israel de la ayuda internacional para las vacunas. La cooperación, la verdad es que es un poco ambivalente, ¿no? Porque hubo intentos de cooperación que fueron frustrados por malentendidos o por suspicacias. En otras instancias sí pudo haber programas conjuntos, pero yo creo que la pandemia creó más presión que beneficios para las partes.
¿Cómo analizas en ese sentido respecto a la pandemia la situación humanitaria, ¿no? El transcurso de la pandemia, sus efectos y los procesos de vacunación contra el COVID. ¿Puede ser la cooperación sanitaria un canal para un mejor diálogo entre lo que es el gobierno de Israel y la Autoridad Nacional Palestina?
Mira, podría ser, pero la verdad es que hasta el momento no lo fue. En general, los palestinos recibieron vacunas de Israel y de COVAX, de este sistema internacional que administra la Organización Mundial de la Salud, pero también depende de las propias condiciones locales, ¿no? Hubo lo que se llamó el vacunatorio VIP, es decir, una situación en la que el liderazgo vacunó a allegados y dejó expuesta a la población. Esto fue un gran escándalo. Se combina con situaciones también de suspicacia respecto al gobierno y de represiones que hubo por cuestiones políticas desvinculadas de la pandemia, pero que generaron situación de bronca contra el gobierno de Ramallah y Gaza, ni que hablar, que es una situación más complicada. Entonces, el tema de COVID en las zonas palestinas es que si bien tuvo asistencia internacional y también tuvo cooperación de Israel, aunque no estuvo libre de tensiones eso, más que nada la situación doméstica la afectó por la pobrísima estructura de salud y económica local. Entonces, en este sentido, como la mayoría de los países del tercer mundo le afectó, ha llegado a tener un 30% de población vacunada con las dos dosis, que es muy poco, un 50% con una dosis. Esto lo informa la OMS en su reporte del mes pasado. Entonces, eso todavía habla de que faltó. Pero a nivel números totales, hubo 4.500 muertes de palestinos por COVID sobre una población de 4 millones, lo cual esto no sugiere tampoco que fue devastador en términos humanitarios.
Julián Schwiderman desde Argentina con este análisis respecto a la situación en Israel. Gracias como siempre.
Al contrario, Fabián, un gran gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La luz de mi nombre es el título del cuento que escribió el futbolista de la selección uruguaya Edinson Cavani sobre su nombre, que es elegido por un personaje muy reconocido como Thomas Alva Edison. Este libro es parte de la colección Nombrame de Le Rev, un proyecto de literatura infantil de 13 emprendedoras uruguayas. A la cabeza de ese proyecto está Jocelyn Burgart, esposa de Cavani, quien ya nos está acompañando. Jocelyn, es un gusto recibirte. Contanos sobre este proyecto, cómo surgió y en qué consiste.
Hola, ¿cómo está? Bueno, este proyecto surgió hace un año justito, cuando nos mudamos a Manchester, a vivir a Manchester, en octubre del año pasado. Había recibido un regalo parecido a mi hija, un libro que tenía su nombre, y un día estaba sentada y lo miro al libro y le comento a Eddie, me encantaría poder hacer esto en Uruguay. Porque desde que lo había recibido el regalo me había gustado mucho, sabía que acá no había, y bueno, y ahí fue que comenzó todo. También en el momento que nosotros elegimos los nombres de nuestros dos hijos, fue como un compromiso bastante importante para los dos, y bueno, justo yo estaba embarazada de mi segundo hijo y no le habíamos elegido el nombre todavía, y nada, ahí fue que comenzó todo. Estábamos también en plena pandemia, ¿no? Y yo lejos, también tenía que pensar en el equipo que me iba a ayudar, alguien que estuviera acá, que me ayudara desde acá. Y bueno, ahí fue que se fue dando todo, pensar en los autores. Todos de ellos tienen alguna relación conmigo, son familia. El proyecto es un proyecto muy, muy familiar. Así que bueno, así fue como fuimos arrancando de a poquito, yo escribiendo todo el proyecto, pensando en todas las patas que tenía, cómo lo podríamos lograr. Yo quería que todo fuese hecho en Uruguay, que nada viniera del extranjero. Por suerte lo logramos, todo el libro es hecho en Uruguay por escritores uruguayos, el material, todo. El tema de la página web también era un gran desafío, porque bueno, para los programadores era algo nuevo. Y bueno, así fue un año de trabajo que bueno, ahora lo pudimos culminar con el lanzamiento de los 7 libros de la colección Nómbrame.
Jocelyn, ¿quiénes son los autores de los cuentos? ¿Qué perfil tienen?
Son todos muy diferentes. Y la verdad que después en el resultado de cada libro, de cada historia, nos pudimos dar cuenta de eso. Tenemos 3 niños, porque yo quería que en el proyecto que los que escribieran fueran niños, porque es un proyecto para niños. Entonces tenemos 3 niños, tenemos 2 varones, Mateo de 11 años, Santino de 11 años también, y Josefina de 7 años. Josefina es una niña que vive en México, pero es uruguaya. Después tenemos a una amiga mía que es profesora de literatura, que se llama Candela. Está mi hermana, que se llama Jessica, que es la mamá de Mateo también. Y está el único escritor profesional, es Alejandro Korch, que bueno, él es un amigo muy especial para nosotros, muy cercano a nuestra familia, y también quien fue, digamos, que me apoyó, por decirlo de alguna manera, en continuar con esto. Fue la primera persona que yo le planteé: bueno, tengo esta idea, tengo este proyecto, ¿qué pensás? Y bueno, y después Eddie. que nada, por lo que tú contaste ahí en la presentación, su nombre justo tiene un significado particular, y bueno, era también un gran desafío para él poder escribir su primer libro.
Ahora, ¿cómo creo mi libro, digamos? ¿Cómo alguien puede acercarse a esto?
Sí, de lerev.com.uy, ahí tú entras y es muy sencillo. primero tenés que elegir uno de los 7 libros, el que tú quieras, de acuerdo a por qué le pusiste el nombre a la persona que le vas a regalar, o a tu hija o a tu hijo. Elegís el libro, después ahí empieza la parte de la personalización. Le pones el nombre, le pones el género, si es niña, si es varón, le pones la edad, pues también hay una pestaña que puedes elegir lo que le gusta hacer, también puedes escribirle una dedicatoria al libro, y después también puedes armar un avatar que es como el niño o la niña en representación, digamos. Le puedes elegir el color de pelo, los ojos, el color de piel, si usa lentes, si no usa, y bueno, y ahí das ok, y eso se ingresa todo a través de la página web, y nada, y después el libro se personaliza y queda listo.
¿Hay iniciativas similares en el mundo o tienen conocimiento de proyectos similares?
Mira, sí, en Europa sí. En Europa es bastante normal encontrar libros personalizados. Es más, el que le regalaron a mi hija creo que lo compraron en Europa, y nada, sí, allá es como... También están, porque lo más difícil de todo esto es cómo haces el libro, ¿viste? La máquina, por el tema de la impresión, de nada, como es un libro personalizado, no es que haces una tanda de 1000 libros y están prontos para vender. Va a depender de qué libro elija la persona que compre, cómo lo va a personalizar. Entonces ese es como el trabajito un poquito más difícil, y que en Europa está un poco más avanzado ese tema, pero sí, allá sí.
Bueno, ¿y cómo sigue todo esto? ¿Hay más proyectos?
Bueno, ahora realmente viendo un poco la repercusión, el impacto que está teniendo esto, como es algo nuevo también ver cómo funciona, y lo que más me interesa a mí es poder llevar esto, descentralizar este proyecto hacia el interior, poder hacer talleres con los autores en las escuelas rurales, comenzar por escuelas rurales, pero también se puede extender a escuelas, y nada, poder compartir esta experiencia con ellos, con los niños, ¿no? Que los autores puedan ir, puedan contarles su experiencia, puedan ayudarles también a escribir, a leer, y sobre todo a buscar su identidad, ¿no? A través del nombre, que muchas veces somos grandes y ni siquiera sabemos quién eligió nuestro nombre, cuál es su significado, y pienso que eso está totalmente ligado a nuestra personalidad, a nuestra autoestima. Entonces, bueno, esa digamos que es la pata más importante después de nada, haber lanzado este proyecto, de poder salir y estar con los niños y niñas para que puedan también descubrir, como te decía, la identidad.
Lograste convencer a Eddie, a Edison, de que el primer libro estuviera con su cuento, con su historia. Seguramente, si hay más, se le ocurrirán otras historias a él también para participar.
Sí, lo convencí rápido, por suerte no fue una tarea muy, muy difícil, pero sí, veremos a ver qué colecciones pueden venir hacia adelante o qué proyectos podemos tener, y nada, a él le interesa toda esta parte totalmente alejada del fútbol, y bueno, creo que nada, que es algo nuevo también para él, y seguramente le guste participar y compartir este tipo de proyectos.
Jocelyn, te agradezco por este contacto y por supuesto felicitaciones por la iniciativa, y adelante.
Bueno, muchísimas gracias.
Pasaroncosas.uy es el rescate audiovisual de nuestro pasado reciente. Así se propone esta iniciativa de un uruguayo, Gustavo Signorelli, que cuenta de lo que implica retrotraerse hacia algunos momentos históricos del Uruguay, y seguramente muchas veces en clave de humor, de ironía o de simplemente recuerdo, bueno, a través de esta propuesta audiovisual que circula en internet y que logra hacerse viral en las redes, permite llevarnos hacia algunos momentos históricos inolvidables del Uruguay que ya pasó. Vamos a recibir a Gustavo aquí en GPS para que nos cuente más de este Pasaron Cosas. Gustavo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Bueno, el proyecto surgió a raíz de ver el canal de Néstor Montalbano. No sé si lo conocen, si no, se los recomiendo. Lo pueden buscar así en YouTube, Néstor Montalbano. Es un argentino que tiene trayectoria cinematográfica en diferentes rubros, y él empezó hace un tiempo a recopilar año por año para Argentina un cúmulo de acontecimientos de todo tipo, culturales, políticos, creo que empieza por la década de 60 y lo sigue haciendo, creo que va por el 93, una cosa así. Y bueno, no sé cómo, viste, cayó por ahí, le di clic, le empecé a ver y me encantó. La verdad que me gustó, yo viví 8 años en Argentina, entonces también me gustaba acordarme de algunas cositas y bueno. Y empecé a buscar para Uruguay a ver si había algo parecido, no encontré. Y bueno, me lo propuse. Dije, bueno, voy a tratar de hacer algo parecido. Y empecé a recopilar material, a ver cómo podía armar los guiones. Y bueno, así fue saliendo. Después, si ustedes ven el de Néstor Montalbano y ven el trabajo de Pasaron Cosas UI, van a ver que no tiene mucho que ver. Si bien la idea inicial es parecida, después el producto final es bastante diferente. Y bueno, salió así. Me salió así.
¿Y sobre qué temas se cuentan las cosas que pasaron en Pasaron Cosas?
Mira, la idea es así, agarro un año, que en este caso, en esta primera fase, arranqué en 1984. Cronológicamente voy haciendo un raconto de los hechos de toda índole, o sea, desde la salida de un disco de un artista uruguayo, hasta una manifestación, hasta cosas de televisión, de programas de televisión, obviamente cosas políticas, justo te nombré 1984, que es un año como muy agitado, porque tiene el pacto del Club Naval, tiene el retorno de Wilson, la liberación de Sereni, las elecciones, por supuesto, entonces es un año bien cargadito. Y bueno, después la premisa es siempre pararme, bueno, ir enumerando los hechos cronológicamente, hechos que pueden ser frívolos incluso, no es que tiene que ser serio, hay de todo. Bueno, y pararme ahí, en ese momento, yo no la premisa es que no puedo ir al futuro, o sea, yo estoy viendo ahí a, no sé, a Wilson o a Sanguinetti, y la idea es que no los pueda juzgar con mis ojos de hoy, sino que yo estoy parado en ese mismo momento. Puedo seguir para atrás, nunca para adelante, esa es la idea de los videos.
¿Y solamente el Uruguay está presente o tenés algún punto de contacto con lo regional?
Ahí poner el límite fue como medio complicado, ¿viste? Cuando pongo algún suceso extranjero, es para dar un poco de contexto y marcar algo que es como sumamente importante. Por ejemplo, Chernobyl en el 86, o cuando asume Gorbachev en el 85. Pero es una grajea chiquita que da un poquito de contexto. O bueno, en el 88 el plebiscito donde gana el no en Chile y empieza a derrumbarse el régimen de Pinochet. Pero bien, bien cortito, ¿viste? Como para dar un poquito de contexto. Trato de que esté focalizado más en Uruguay. Y si pongo alguna cosa del extranjero, por ejemplo, alguna música o algún programa, trato de que tenga un anclaje en Uruguay, que haya venido ese artista acá o que sea significativo para nosotros.
Gustavo, ¿cómo te manejas con la objetividad y la subjetividad? Porque, a ver, cualquier recorte histórico, cualquier mirada, tiene un enfoque subjetivo. El hecho, además, de editar videos, ¿no? Tiene además otro componente, pero vos te los planteás así. ¿Hay subjetividad o hay objetividad o ambas cosas?
No, totalmente, es como re difícil. Yo creo que no existe la objetividad. Sí existe la pretensión, por lo menos en este trabajo, no estoy hablando de toda la vida, de todo el mundo. Sí existe en este trabajo la pretensión de ser imparcial, de no bajar línea. Pero obviamente, como dijiste vos, Fabián, el recorte, la edición, la selección de los hechos, incluso la duración de esos hechos, está todo teñido de mi óptica. Entonces, bueno, obviamente está mi subjetividad, mi ideología, mi forma de pensar ahí presente, pero bueno, no lo hice con la intención de bajar línea, o sea, traté de que sea lo más objetivo posible. Como te decía, yo no, por ejemplo, en 1985, se da la primera interpelación a Manini, ¿no? Que es el tío de Guido, Carlos Manini Ríos, que era ministro del Interior por un desalojo y una represión en el IPA. Yo no puedo decir ahí, Manini, que el tío después fue militar y nada, formó el Partido Cabildo Abierto y tiene unas ideas un poco retrógradas según mi visión del mundo. No lo digo, solamente me limito a pararme ahí y bueno, tratar de relatar el hecho de arriba, lo más objetivo que pueda. Así que tal, esa fue la idea, imparcial en la medida de lo posible.
¿De dónde surgen los materiales? ¿Solo de YouTube o haces un trabajo de archivo más potente?
Mirá, lo que hice fue concurrir a la hemeroteca del Palacio Legislativo, ahí en el subsuelo del Palacio. Ellos tienen archivos de los diarios, microfilmados en algunos casos, en otros digitalizados. Y bueno, es un trabajo medio de hormiga, pero bueno, es agarrar el año en el que estoy trabajando y empezar a partir de los diarios, reconstruir cronológicamente los hechos que fueron importantes. A partir de eso, eso me guía, me ayuda bastante, después me ordena para después saber qué buscar. Primero voy por ese lado de ordenarme con lo que me parece importante y después voy a YouTube a buscar lo que hay. De hecho, en la descripción del video está siempre las fuentes ahí citadas. Y ahí, bueno, puede ser que encuentre en YouTube, que la mayoría de las veces lo saco de ahí, pero también hay cosas que están en el sitio de TV Ciudad o en el sitio de Televisión Española, en alguna agencia de noticias, hay una agencia de noticias rusa, hay como diversas fuentes. Pero bueno, siempre el ordenamiento inicial me lo da el diario, los diarios.
¿Y qué esperas que la gente, no sé, que se quede con qué de tu trabajo?
Va, qué pregunta difícil. Mirá, yo en realidad es un poco un hobby, ¿no? A mí me gusta hacerlo. Me insume mucho tiempo, mucho trabajo, pero creo que soy más o menos riguroso y meticuloso, y bueno, entonces como que lo disfruto. Esa era la idea inicial, y después si alguien le removía algo, que por lo que veo mucha gente sí, está, para mí genial. Mi idea es que nada, que cada uno lo use como quiera, o sea, decir que tengo la pretensión de que, no sé, de crear una conciencia o algo así, me parece como que demasiado fingido, o no sé. La idea es que lo disfruten, se acerquen a aquellas personas que les interese desde un lado afectivo, desde un lado emocional, o de un lado mismo político, o del lado que quieran, pero mi mayor pretensión es que se difunda. Yo no quiero ganar plata con esto, no gano, de hecho. Los canales son, el canal es sin fines de lucro, o sea que la idea es que se difunda lo más que pueda y que cada una lo use como quiera, está libre ahí para ser usado.
¿Cómo y dónde entonces se pueden encontrar para poder acceder al material?
Bueno, pueden entrar a YouTube, el canal se llama Pasaron Cosas UY de Uruguay, lo pueden buscar ahí, Pasaron Cosas UY, y si no, pueden entrar a, hay una cuenta de Facebook, que no la difundí mucho, pero ahí pueden ver las novedades, también la buscan igual, Pasaron Cosas UY, o en Twitter hay una cuenta que es UY Cosas, UY Cosas. Ahí también pongo los trailers, los resúmenes de un minuto de cada año, y pongo el link para que lleguen a la película de YouTube que estoy promocionando en ese momento.
Gustavo Signorelli, gracias.
Muchas gracias a vos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas semanas estuvimos hablando del clima de incertidumbre que ha estado viviendo el sistema internacional en los últimos años, particularmente por los procesos de transición estructural tras el fuerte crecimiento de China y de las potencias emergentes en general. Como hemos señalado, ello ha generado desafíos a la hegemonía de Occidente en torno a la visión liberal de la globalización, otorgando mayor pluralidad en torno a los esquemas de desarrollo y, por tanto, visiones alternativas sobre el vínculo entre el rol del Estado y el mercado. Y en esa línea, durante esta semana, realizaremos un breve paréntesis sobre la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China y retomaremos brevemente la significación de la proyección estratégica de las políticas públicas relativas a los nuevos modelos de desarrollo y particularmente en torno a qué significa desarrollo sostenible. Y en ese marco, retomaremos la significación de la bioeconomía, la cual está relacionada con el uso sustentable de los recursos naturales mediante el aprovechamiento de los avances científico-tecnológicos de los últimos años. Recordemos que en la actualidad, la Unión Europea, en conjunto con Estados Unidos y China, se han posicionado como los tres polos de desarrollo en el marco de la revolución tecnológica y científica en curso, la cual ha emergido como el principal vector de innovación y ha representado un factor clave de las transformaciones productivas a nivel global en los últimos tiempos. Ello ha condicionado fuertemente la agenda política en el ámbito multilateral en torno al desarrollo de la bioeconomía sustentable, lo cual apunta a la mitigación y adaptación al cambio climático como parte de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y recordemos que en términos generales, la bioeconomía puede ser definida como una economía en la cual los componentes clave de producción, como manufactura de materiales, productos químicos y energía, tienen en su fundamento recursos biológicos y renovables. En este sentido, el proceso de producción utiliza la biomasa obtenida de recursos biológicos renovables, que luego son procesados de diferentes maneras industriales a los efectos de producción de energía térmica, combustible líquido, químicos, bioproductos, entre otros. Y más aún, el paradigma de la bioeconomía está basado en la idea de aplicar principios y procesos biológicos en todos los sectores de la economía con el objetivo de reemplazar a las materias primas de características fósiles con recursos renovables. Por su parte, en lo que refiere a los términos de sustentabilidad y desarrollo sostenible, en términos generales podría advertirse un consenso en torno a que ambos refieren a la necesidad de encontrar balances entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, a partir de los esfuerzos por mejorar las condiciones de bienestar humano mediante una administración a largo plazo de los recursos naturales. Y en este sentido, mientras que el término sustentabilidad refiere a la formulación de soluciones referentes al deterioro del medio ambiente, el desarrollo sostenible apunta a la consideración de las limitaciones medioambientales debido a la escasez de recursos naturales en el planeta. Y en este marco, el término apela al objetivo de crecimiento económico mediante la promoción de equilibrios entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales, a partir del concomitante abandono de prácticas humanas que impliquen daños al medio ambiente. Bueno, sobre este asunto estaremos centrándonos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.